Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad, formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Comenzamos.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos sean ustedes a Sociedad Activa. Estamos en Radio Universidad de Guadalajara. Un servidor, Alfonso Baños, y también Alejandra Valenciano, reiniciando actividades después de una pausa por motivo de las vacaciones de diciembre y posteriormente, bueno, todo el mes de enero ha sido un mes complicado por los cierres que han tenido que hacerse estos botones de emergencia por las cuestiones sanitarias en el estado de Jalisco. Entonces, seguimos sin poder transmitir directamente desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de la Costa. Seguimos haciendo este esfuerzo de comunicación y de vinculación comunitaria, pues a partir de grabaciones, pero con mucho gusto, con mucho entusiasmo, con mucha alegría, volvemos a estar con ustedes a partir del día de hoy, de este lunes 8 de febrero. Ya estaremos colocando temáticas de interés para nuestra comunidad. Les recuerdo que tenemos varios medios para estar en comunicación. Pueden ustedes utilizar la vía telefónica, en ese caso el número es 22-622-33 o 22-622-66. De esa manera podrían ustedes comunicarse con nosotros, dejarnos algún comentario, alguna duda, alguna iniciativa, algo que tenga que ver con el trabajo en la comunidad de la región de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta. También tenemos un número de WhatsApp, el 322-108-4129, 322-108-4129. Por medio de redes sociales también pueden ustedes contactarnos tanto en Facebook como en Twitter. En ambos casos estamos como Radio UDG PD, así nos pueden ustedes encontrar, o también en el caso del Facebook, en la página de Sociedad Activa Puerto Vallarta, donde bueno, ahí seguimos colocando temáticas del interés. El día de hoy el programa está muy muy bueno, tenemos el gusto, bueno, la oportunidad de escuchar diversos planteamientos de tres personajes de Puerto Vallarta que generosamente comparten su visión sobre lo que está sucediendo en esta región y bueno, muy vinculado con el tema de la pandemia. En este caso, la maestra María José Zorrilla, una muy reconocida integrante de la comunidad de Puerto Vallarta, hotelera, turismóloga, maestra en desarrollo sustentable, quien nos expone lo que está aconteciendo con un sector de la economía, con un sector del turismo, que pues es justamente la hotelería, y todos los retos y la problemática que están enfrentando vinculada con el tema de la emergencia sanitaria. También tendremos la cápsula de salud emocional con Ceci Paredes, muy amablemente también. Ella nos sugiere y nos propone pues algunas actividades para balancear lo que tiene que ver con nuestra integralidad como seres humanos. Posteriormente tendremos una entrevista también con el doctor Jorge López, un reconocido académico, también con una visión muy importante, muy interesante sobre lo que acontece a nivel global y local en relación con todo este tema de los tiempos presentes. Muy interesante también lo que nos tiene bien comentar Jorge. Posteriormente estaremos con la doctora también Jimena Odetti. Ella es artista plástica, pero también una investigadora de muy reconocida de aquí de Puerto Vallarta. Ella nos platicará, compartirá su visión sobre lo que está sucediendo, lo que ha sucedido en los últimos meses en el mundo del arte, en el mundo de la cultura, todos los avatares que se tienen que enfrentar desde el confinamiento y la misma pandemia. Entonces, bueno, pues sean ustedes muy bienvenidos. Esto es Sociedad Activa. Y bueno, antes de entrar ya en materia, compartir con ustedes pues que a nivel mundial y a nivel nacional pues está toda esta temática del proceso de vacunas, la organización, la logística para pues vacunar a la mayor cantidad de población en el menor tiempo. Los retos son inmensos, tanto por la logística como por la propio proceso de distribución y colocación de las vacunas. Y de por sí ya el sistema sanitario está muy, muy tenso. Bueno, pues ahora con la dificultad de agregarle el proceso de vacunación, bueno, pues las cosas tendrán un reto y una complicación interesante que ya estaremos viendo. El personal médico es el primero que está siendo vacunado, el que está frente todos los días para atenuar los impactos de la pandemia, y posteriormente pues se empezará con los adultos mayores. Ya creo que es muy conocida el colapso que tuvo la página para la inscripción de las personas mayores, pero bueno, parece que ya se ha restablecido. Y en los próximos meses pues estaremos observando todo este esfuerzo colosal para poder realizar las vacunas a todas las personas. Así que ya estaremos compartiendo con ustedes, ya les estaremos un poco comentando. También vienen pues tiempos electorales próximamente también, que eso será muy interesante. Por lo pronto, a nosotros en Sociedad Activa lo que nos interesa es compartir todas las temáticas que fortalezcan el tejido comunitario y el tejido social. Ese es el objetivo de este programa. Así que agradecemos a quien tiene la oportunidad de escucharnos o la amabilidad de darnos la oportunidad de entrar en donde estén para compartirles estas temáticas que trabajaremos el día de hoy. Así que estamos en Sociedad Activa. Sean ustedes muy bienvenidos. Alfonso Baños, Alejandra Valenciano, en 104.3 de la FM, Radio Universidad de Guadalajara. Vamos a tomar una pausa y ya regresamos con las entrevistas que tendremos el día de hoy.
El sol se escondió y no quiso salir. Te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú a los árboles les nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de querube, como el sol tenía miedo se escondió en una nube. Hoy el sol no hace falta, está en receso. La vitamina D me la das tú con un beso.
La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos.
Eres un verso en reversa. Un reverso, despertaste y le diste vuelta a mi universo. Ahora se llega a la cima, bajando por la sierra. La tierra ya no gira, tú giras por la tierra. En la guerra se dan besos, ya no se pelean hoy. Las gallinas mugen y las vacas cacarean. Las lombrices y los peces pescan los anzuelos. Se vuela por el mar y se navega por el cielo. Crecen flores en la arena, cae lluvia en el desierto. Ahora los sueños son reales porque se sueña despierto.
Y ese sueño es seguro y así se reproduce. Y la inocencia por fin no se esconde de las luces.
La escasez de comida se vuelve deliciosa porque tenemos la barriga llena de mariposas.
La galaxia revela su comarca escondida y en la tierra parece que comienza la vida.
La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después.
costa del despojo, gracias a ti y a tus ojos. En la academia militar enseñan medicina y los banqueros ahora dan viviendas y comida. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo, gracias a ti y a tus ojos.
De tu vida y de tu tiempo, suficientes para ver dentro de tus ojos el momento que me obligue a renacer. Dame vida y dame aliento, que yo ya perdí el conocimiento. Hasta evaporarnos en el viento. No hay motivos para decirnos adiós tan pronto. Sigo vivo, créemelo, mi amor, no soy tan tonto. Si tú quisieras esta noche ir a bailar un cha-cha-cha, yo te puedo enamorar. Dame de tu vida y de tu tiempo, oh, que te quiero conocer. Déjame sentir el movimiento, oh, de tu cuerpo al florecer. Yo ya perdí el conocimiento. Solo quédate un momento hasta evaporarnos en el viento. No hay motivos para decirnos adiós tan pronto. Sigo vivo, créemelo, mi amor, no soy tan tonto. Si tú esta noche ir a bailar un cha-cha-cha, yo te puedo enamorar. Yo te puedo enamorar.
Construyendo ciudadanos, mejorando sociedades. Regresamos.
Muy bien, pues ya estamos de regreso en Sociedad Activa. Le quiero agradecer a la licenciada María José Zorrilla, a la maestra María José Zorrilla, que nos tome esta llamada. Pues justamente, María José,
comentar contigo tu experiencia o lo que has podido percibir en este ya casi año de la pandemia, en términos, sobre todo en el sector turístico. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Alfonso, buenas tardes. Pues mira, ahorita estamos realmente con mucha preocupación. El sector turístico está padeciendo de una situación, creo que inédita, y este febrero pues realmente pinta fatal para la industria turística en Puerto Vallarta después de la última noticia sobre el cierre de los vuelos de Canadá. Creo que va a ser una temporada invernal muy difícil y pues no sé qué nos vaya a deparar el destino en los próximos meses. Estamos viviendo una época de muchísima incertidumbre. En diciembre, enero parecía que las cosas se podían enderezar un poco. Con esta medida, los botones rojos y el incremento de mortandad y de contagios, pues ha puesto la panorámica mundial y, por supuesto, Vallarta, pues en una situación muy, muy difícil.
Oye, María José, hemos comentado aquí en el programa que no sabemos si esto es una sacudida, una llamada de atención importante para replantearnos pues algunos de los temas que quizá dejamos de hacer en términos de comunidad, de sostenibilidad. Un poco, ¿cuál sería como tu percepción de aquellas cosas que dejamos pasar, que podríamos recuperar pues para aminorar los efectos tan impactantes de la pandemia?
Pues mira, creo que se han dado algunos fenómenos interesantes en cuanto a la generación de comunidad, de pequeños grupos. Las asociaciones vecinales empezaban a tener una mayor presencia, el grupo de ciertos mini empresarios, de alguna manera empezó una conectividad mayor a través de los medios de internet, que si bien siempre han estado, pues creo que ahora adquirieron un mayor auge de compra-venta de cuestiones, de problemas en la colonia, seguridad y demás. Creo que en ese sentido se generó unas redes interesantes de información, de comunicación, de interacción. Pero por otro lado, creo que nos ha faltado muchísima conciencia de actuar de una manera mucho más responsable. No sé si sea un poco aparte de la ignorancia. Por supuesto que nadie queremos tener nuestros negocios cerrados, nadie. Pero a veces el gobierno también se ve rebasado. No es que esté a favor de ningún gobierno ni de ningún partido, pero si los hospitales están rebasados, el servicio médico está exhausto. Yo tengo varios amigos doctores, uno de ellos ha perdido 12, 14 kilos, no ha estado enfermo, es de la pura tensión de estar atendiendo enfermos en el seguro, con toda una serie de preocupaciones que se te está moviendo la gente, que no te contagien, que salgan adelante. Entonces, estamos viviendo una situación verdaderamente compleja, pero también como sociedad no hemos sido lo suficientemente responsables en cuanto al cuidado y respeto hacia los demás. Todavía hay mucha gente que no cree, que anda sin cubrebocas, que siente que se asfixia. Y yo creo que eso ha derivado en lo que estamos viviendo aquí. Y bueno, es un fenómeno que no nada más está ni allá, está ni a México. Digo, países aparentemente más desarrollados con un mayor nivel cultural, como Alemania, Inglaterra, España, Francia, están también sufriendo tremendos golpes con esta pandemia. Yo creo que se tiene que replantear un nuevo orden mundial en todos los aspectos, Alfonso. Esto no es posible, que la riqueza mundial esté concentrada, no sé el porcentaje, pero una cosa como el 5% de los megamillonarios del mundo tienen el 90% de la riqueza. Una cosa así, no son cifras estadísticas, pero es una acumulación de un número muy reducido de gente, un gran número de gente de clase media y clase pobre y gente ya en miseria extrema, ¿no? Entonces, todo esto se tiene que replantear, el manejo que hemos hecho con nuestra relación con el medio ambiente, con la naturaleza, y de alguna manera esta es una lección que nos viene a dar muy duro, reflexión, autoconocimiento, la sociedad del desperdicio. O sea, nos estamos dando cuenta que muchas cosas que consumíamos pues irresponsablemente, por tarjetas de crédito, porque era fácil, y nos damos cuenta que eso no sirve ahorita para nada. Tanto peligro tiene Bill Gates como lo tiene la persona más modesta que esté limpiando la calle en estos momentos en la colonia del Bondocito, ¿no? Entonces, el peligro y el riesgo de enfermarse, de morir, claro, es mayor con la gente que no tiene recursos ni medicinas, pero digo, estamos expuestos a los mismos problemas, a las mismas situaciones. No es posible, el orden mundial tiene que cambiar. Y pues aquí a nivel comunidad también adquirir más conciencia de la cohesión y la necesidad de estar unidos, ¿no? Y ser más responsables en todos los sentidos y plantearnos también el no tener solamente una sociedad monoproductora, como es el caso de la Yarta, y solamente el turismo. A lo mejor hay que regresar más a la agricultura, abrir otras fuentes de trabajo. No sé, va a haber que replantearse una serie de cosas, Alfonso.
Pues fíjate qué interesante lo que planteas, María José, también el tema de la responsabilidad, ¿no? Tanto personal como colectiva. No sé si por ahí quisieras compartirnos un poquito, desde tu experiencia y tu visión, cómo podríamos pues reforzar la responsabilidad para pues evitar la cadena de contagios, por ejemplo, ¿no?
Pues mira, yo creo que la lección más dura que estamos recibiendo es desgraciadamente a través de enfermos, cercanos, familiares, enferman o que mueren incluso. Entonces, ahí la lección, por ahí hay muchas frases que circulan en las redes que el COVID aparece en las familias hasta que tienes un muerto, ¿no? O sea, mucha gente, todo un trabajador hace poco que vino a hacer una regla aquí a un closet que tenía una humedad en mi casa, pero me decía, no, señor, yo creo que esto es un invento de los medios. O sea, una gente que tiene pues, un cierto nivel dentro de que es un señor de mantenimiento y todavía no creen en la pandemia, no creen en el problema, no son conscientes de la gravedad. Entonces, no sé, y eso lo ves en todos los niveles, ¿eh? No nada más el señor que viene a hablar del closet, sino te lo encuentras en las capas más arriba y las capas más abajo. No sé, la lección la estamos aprendiendo de la manera más difícil, así como dice la letra, con sangre entra. Aquí el COVID nos está entrando a través de los muertos o los enfermos que tengamos en la familia o con amigos cercanos. Desgraciadamente, ¿no? En las páginas que tú ves de Facebook, por ejemplo, de Todos Somos Patas Aladas, continuamente lo que nunca, es la cantidad de quejas. No necesariamente todos mueren de COVID, pero muchas veces da pura angustia, muchos ataques de corazón. También son de alguna manera consecuencia de esta situación que estamos viviendo, de tanta incertidumbre, tanto miedo, tanta... Sí, realmente yo creo que es la época de mayor incertidumbre, Alfonso, no sé cómo lo veas tú, pero lo que ayer parecía que estaba más o menos, resulta que hoy no está tan bien. Cuando creíamos que el rumbo del turismo, nos estábamos ahí un poquito defendiendo con un 40-50% de ocupación en la mayoría de los negocios de alojamiento, pues ahorita estamos con un 10-15%, está muy difícil sobrevivir así.
Y sobre todo en una época de temporada, ¿no? O sea, como tú decías, febrero tradicionalmente ha sido pues un nivel de ocupación importante, pero sí, son cifras inéditas, ¿no?
Inéditas porque incluso el año pasado, que nos tocó ya recibir lo de la pandemia y los efectos en marzo, recuerdo muy bien que ya el puente del 18-21 de marzo ya se nos vino encima, papito, que el 15 de marzo fue cuando las primeras declaraciones aquí estatales de cerrar y el botón rojo y todo, ya tuvimos un mal fin de semana. Teníamos todavía un cierto guardadito, vamos a ponerle así, de la temporada que diciembre, enero, febrero, que no había sido mala, había sido muy buena como los años previos. Entonces teníamos un poco manera de defendernos. Ya nos agarra todo esto. Yo en lo personal te puedo decir, a mí me fue bastante mal, tuve mi negocio cerrado 4 meses, tuve que pedir préstamos familiares, el préstamo de unos amigos, el préstamo del banco, y eso que tenía guardadito, ¿no? Entonces yo realmente no sé cómo nos vaya a ir ahora, porque pues ya los guardaditos que teníamos acabaron, ya los créditos se agotaron, y no sé si realmente en el campo turístico voy a hablar, si esta petición que está haciendo Torruco de que se considere como sector esencial, prioritario al turismo para que se le den ciertas facilidades, pueda tener éxito ante la Presidenta de la República, ante la Secretaría de Economía, o quienes son los que dictaminen si se le da a la Secretaría de Turismo como prioridad, más que a la Secretaría a Turismo como una prioridad nacional. Porque si no se tienen apoyos, va a ser una verdadera catástrofe. O sea, me preocupa a nivel local y me preocupa a nivel país. O sea, las principales fuentes de ingreso, bueno, el petróleo ya está totalmente descartado, el turismo, las remesas son lo que nos puede salvar, la industria automotriz, que también era uno de los fuertes de México, ya está paralizada. ¿Quién va a comprar ahorita un carro? Digo, o sea, es la última prioridad. Además, no se están ni fabricando al nivel que se hacía antes. Entonces, pues sí, Alfonso, estamos pasando una temporada de muy difícil, vamos a tener que aprender a reconfigurar y reestructurar nuestra vida, nuestras prioridades, nuestra economía, nuestra forma de vivir y de todo, ¿no? De replantear nuestra vida hasta tener un poquito más de conciencia interior, de no sé, de alguna manera de introspección hacia realmente qué es lo que queremos y qué es lo que más nos interesa, y estar unidos en cohesión como realmente una gran comunidad, porque nos está pegando a todos, a chiquitos y a grandes por igual.
Muy bien, pues María José, muchísimas gracias por haber tomado esta llamada, nos mantenemos ahí en el radar, y bueno, pues sí, deseamos que la comunidad se recupere lo más pronto posible, el aspecto de la salud, pero bueno, también los otros factores como la economía, el trabajo, en fin, ¿no? Estuvimos platicando con María José Zorrilla. María José, muchísimas gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Alfonso, y bueno, no hay que perder la esperanza y la fe, es lo que nos va a mantener unidos para poder salir adelante. Quiero cerrar con algo positivo.
Así es, nosotros creemos en eso también, en Sociedad Activa, en este programa. Nosotros tenemos una visión pues positiva, aún comprendiendo la dificultad de la vida. Pero bueno, eso es un poco lo que compartimos con nuestra comunidad. Muchísimas gracias, María José, y estamos ahí pues en el radar.
Gracias, Alfonso. Hasta luego.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Formando ciudadanos socialmente responsables. Continuamos.
Hola, soy Ceci, y hoy en tu cápsula de salud emocional te hablaré acerca de los beneficios de la terapia hortícola o la terapia con plantas. Un entorno como puede ser el hogar o el trabajo, rodeado de plantas, embellece, purifica y refresca el ambiente. El contacto con ellas detona la hormona de la felicidad y también despierta estados de relajación, levanta el ánimo e incluso hidratan. Hay plantas que por su alto contenido en humedad pueden aumentar la sensación de frescor en un 5% en la habitación donde esté. Las personas que tienen un jardín demuestran tener una salud emocional más estable. Cultivarlas y verlas crecer produce una sensación de satisfacción que genera una mayor autoestima en ti. Es una terapia buena, bonita y barata. Así que si estás pasando por un mal momento, prueba tener plantas para enriquecer tu vida.
Muy bien, estamos en Sociedad Activa, ya regresamos y me da mucho gusto tener aquí en el programa o contar con la participación del doctor Jorge López, un reconocido académico de la región que ha seguido muy de cerca el desarrollo del turismo y pues el desarrollo tanto a nivel regional como a nivel Puerto Vallarta. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, doctor Alfonso? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte.
Igualmente, pues el gusto es para nosotros que nos acompañes. Y bueno, Jorge, ya teníamos un rato de no platicar contigo. Se nos vino la pandemia y se nos vinieron un montón de temas pendientes que parece que pues están ahí pues complicando la gestión de una región y de una ciudad como Puerto Vallarta. ¿Cuál es un poquito tu lectura, Jorge, de lo que ha venido pasando en los últimos meses? Iba a decir casi un año.
Casi un año ya de marzo para acá que nos encerramos, que tuvimos este asunto de la pandemia que provoca el COVID-19 y que evidentemente pues nos pega, ¿no? Nos pega como destino turístico al cerrar las fronteras, al evitar la dinámica de la movilidad de las personas, que evidentemente el turismo es el primer afectado. El caso de Vallarta pues fue brutal, ¿no? Al final el COVID llega por avión, llega por los turistas y pues el impacto fue brutal con el cierre total de la actividad turística aquí en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Los efectos son grandes, económicos, sociales, culturales, de todo tipo. Los jóvenes lo están viviendo, están padeciendo su propio problema con el tema de la educación en línea, que también genera que los hogares se conviertan en espacios multifuncionales de oficinas, de escuelas. Tenemos en el primer piso a primero A y en el segundo a segundo B. Entonces, así nos hemos estado pasando todo esto. Es como en todo, hay una asimetría también en todo esto. Hay quienes en espacios de vivienda mucho más amplios, viven en cierres más cómodos. Hay quienes en espacios de vivienda más chicos pues sufren mucho de esta incomodidad. Y lo que yo veo es que ha habido también una no aplicación de las mismas medidas a pesar de que seamos una zona conurbada. Eso nos ha afectado mucho porque mientras de un lado del río se toman unas medidas, del otro lado no, y así no la hemos ido pasando. No he visto en todo este año que hayan homologado criterios de aplicación para las cuestiones del COVID aquí en Bahía de Banderas.
Oye, Jorge, eso nos llevaría también un poco a la necesidad de la reflexión de manera comunitaria. Pues entiendo que uno de las actividades que se hace desde la investigación es esta reflexión. Por ahí se fue conformando un grupo de pensadores sobre el turismo. No sé si nos pudieras platicar un poquito aquí al auditorio de Sociedad Activa.
Efectivamente y evidentemente el tiempo que se tiene pues es una invitación amplia a la reflexión profunda de lo que está pasando. Estamos construyendo tiempos nuevos, formas nuevas, estamos buscando resultados, pero no conocemos las variables de la ecuación y tenemos que saber qué estamos haciendo. Entonces, en ese camino, y un grupo de amigos, de colegas, nos sentamos a platicar y a reflexionar en el confinamiento que estábamos viviendo, todo lo que estaba pasando, y así se fue conformando este grupo que hoy se llama Grupo Interdisciplinario Ciudades Turísticas. Hay personas de mucho impacto en cuanto a sus aportaciones académicas y de investigación aquí en el país, el doctor Daniel Yernoble, el doctor Alfonso Jiménez, la doctora Nora Bringas, Maribel Osorio, el doctor Carlos Virgen, la doctora Marlos Ángeles Wizard, y nosotros mismos que ahí estamos. Entonces, ya hemos conformado este grupo, el grupo se ha solidificado bastante y hemos invitado a muchos investigadores a que reflexionen con nosotros. Y ha habido resultados de pláticas pues muy muy padres. La verdad es que hemos encontrado un espacio de reflexión, sí, pero también en donde estamos buscando la manera de aportarle a la sociedad al hecho de que construyamos. Yo no le llamo nueva normalidad porque yo no sigo pensando que el mundo en el que vivíamos no era normal. Entonces, llamarle nueva normalidad no es algo que yo precise, pero sí estamos buscando formas de que la sociedad recupere de alguna manera el estilo de vida que tenía. Estamos por cumplir un año precisamente, hemos tenido un año de actividades encerradas, privadas, si me lo permites la palabra, pero ahora en marzo de este año haremos una serie de 3-4 días de pláticas abiertas a toda la comunidad de todo el país. Y donde vamos a estar compartiendo con toda la gente que tenga el gusto de escucharnos.
¿Daría la impresión, Jorge, de que la misma complejidad de la problemática no da mucho tiempo para estas reflexiones? Los empresarios pues están atendiendo pues la necesidad de mantener sus negocios abiertos, los políticos pues a la vez intentando que no se les colapse todos los sistemas. En este sentido, este grupo podría ser un espacio necesario para la comunidad a nivel nacional y regional.
Sí, y sobre todo para poner lo que tanto falta, el punto de encuentro. Casi como tú lo manejas, es real. Y es en todo el país, mientras el sector político está en asuntos propios que tienen que ver con la organización o reorganización de sus comunidades que se están colapsando, el sector empresarial tiene la necesidad de estar al pendiente de que sus empresas no colapsen también, porque entonces se van también fuentes de empleo y se van otra serie de cosas, pero se ha hecho por separado. Yo creo que mucho de lo que nos está pasando es porque no hemos encontrado ese punto de encuentro, ese espacio para reflexionar en conjunto y encontrar medidas que sean propias para que la sociedad pues salgamos adelante. pero que también la sociedad tiene que estar metida en esto, porque una de las causas de que esto también esté fuera de control es mucha de la desobediencia social, de la no utilidad de las medidas preventivas que necesitamos tener. Y entonces, en ese contexto, pues cada quien está jalando para su lado y este grupo pues intenta poner elementos para que se genere este espacio de común de opinión de todos.
Oye, Jorge, ya para ir un poco cerrando tu participación y agradecerte por el espacio y el tiempo que nos regalas, ponías creo que un tema importante que es el asunto del encuentro y de la empatía, un poco bajarle al conflicto, a la crispación y tender puentes, ¿no? Crear mecanismos más pacíficos para, pues, entre todos salir adelante, porque pues todos vamos en el mismo barco. ¿Tú cómo ves ya también que vienen pues elecciones, renovaciones importantes en todos los frentes políticos? ¿Ves por ahí algún choque de trenes o la cosa será suave? ¿Cómo ves un poco este escenario?
Yo creo, desde mi perspectiva, estamos viviendo la misma situación todos, pero la estamos valorando de manera distinta. A todos, por una u otra razón, les urge que esto se vaya o comience ya el caminito para que sea un espacio ya normal, es decir, que estemos en esta en una vida normal. Al sector político, pues obviamente le interesa que esto mejore, porque no se van a ver o se van a tener que reconstruir en sus aspiraciones con nuevas maneras de hacer política, cosa que para lo cual no están preparados. Es decir, ya no se va a valer el discurso masivo de gente, van a tener que tener una utilidad más real y práctica de redes sociales, el convencimiento va a tener que ser más con ideas, más con propuestas, porque el saludo, el abrazo y todo lo demás ya no existe más. Entonces ellos, su urgencia es por ahí, pero no están preparados y no veo que haya una reconstrucción del sector político. El sector empresarial es igual, están intentando hacer rápidamente, vaya, la prisa de abrir sus empresas tiene que ver con una cuestión económica, evidentemente, una cuestión de empleos, evidentemente, pero que también debería de ser una reconstrucción. La capacitación en este momento es fundamental para encontrar nuevas formas de trabajo, y todos deberíamos estar en este proceso, todos deberíamos estar en el proceso de enseñanza. Los académicos, hay muchos que han colapsado por el trabajo en línea que no manejaban, los estudiantes, es decir, nadie es culpable de lo que está sucediendo, pero todos tenemos que encontrar en conjunto. Yo no creo que vaya a haber un choque de trenes, yo más bien creo que nos está ganando o estamos pagando la novatez de algo nuevo para todos, pero yo espero y yo creo y estoy convencido, sigo creyendo en el ser humano, que se va a imponer la humanidad en todo esto y que vamos a prevalecer o va a prevalecer el bien común por encima del particular de las personas.
Pues muchísimas gracias, Jorge, nos quedamos con este mensaje final, ¿no? De que al final se las cosas ojalá encuentren su cauce. Te agradecemos muchísimo por participar en Sociedad Activa y pues como siempre nos mantenemos ahí en el radar para futuras participaciones.
Estamos a la orden, un saludo para todos y un abrazo para ti.
Muchísimas gracias. Estuvimos con el doctor Jorge López hablando sobre política, sobre desarrollo, sobre la pandemia. Estamos en Sociedad Activa, vamos a tomar una pausa, ya volvemos en unos momentos.
Construyendo ciudadanos, mejorando sociedades. Regresamos.
Hola, ya estamos de vuelta en Sociedad Activa. Mi nombre es Alejandra Valenciano y estoy muy contenta de acompañarlos en lo que resta del programa. Vamos a platicar acerca de la Miconia vallartensis, que es una especie vegetal muy conocida aquí en la región, pero que no estaba, digamos, listada científicamente. Entonces, bueno, sobre eso estamos en entrevista con Dante Santiago Figueroa. Él es biólogo de la Universidad de Guadalajara, especialista en plantas, y bueno, estuvo acá haciendo exploraciones en Puerto Vallarta. Y bueno, descubrieron esta Meconia vallartensis, pero bueno, vamos a escucharlo. Bueno, un tema que tiene que ver con la biodiversidad de la región y por otra parte el desarrollo pues carretero que están planteando desde el Estado y la Federación. Bienvenido, Dante, ¿cómo estás?
Hola, Alejandra, muchas gracias. Muy bien, ¿y tú?
Bien, también, pues muy intrigada de platicar contigo sobre este tema. Había yo visto algunas publicaciones en redes sobre la Meconia vallartensis. Eso es lo que yo vi, que así, ¿no? Te platico como persona común, pues entiendo que es una especie que estaría en riesgo con el libramiento carretero que se propone para conectar a Guadalajara y Puerto Vallarta. Entonces, igual que primero nos platiques de esta especie, ¿y cuál es, digamos, como la novedad de esto que ustedes trabajaron? Igual que te presentes primero, perdón, ¿quién eres y cómo terminaste en las especies de acá de Vallarta?
Soy biólogo por la Universidad de Guadalajara. En 2017, más o menos, estuvimos explorando algunas zonas hacia el sur de la ciudad de Puerto Vallarta. En esa región, ya antes de nuestras exploraciones, ya se habían descubierto otras especies nuevas, raras, y nosotros dimos con esta, ¿no? Que es una planta que pertenece a una familia que es pariente de la familia de las guayabas.
Ok.
Y bueno, pues en cuanto le dimos con ella, pues nos pareció algo raro, ¿no? Y ya eventualmente nos dimos cuenta de que era una especie que no se había registrado, no se conocía, no se le había puesto un nombre.
Ok.
Para la ciencia, porque la gente de ahí sí la conoce.
Yo ya había escuchado que algunos niños me hablaban de los pedorrillos y yo decía, ¿qué es eso? Entonces me hizo padre como primero haberlo conocido tal cual por las personas y ya luego verlo acá en ciencia, ¿no? En un paper.
Sí, pues allá en esa zona hay muchas especies de este mismo grupo de Meconia y las conocen como pedorrillas o pedorrillos y pues se comen, ¿no? Son muy ricas, de hecho.
Ok.
Y bueno, estuvimos explorando como cerca de 2 años para más o menos conocer la distribución de la especie, en qué ambiente se encontraba y todo lo referente a su ecología y esas cuestiones.
Okay.
Y bueno, nos dimos cuenta de que la especie está en una zona muy, 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 muy restringida, en un hábitat que es único en el occidente de México. Y pues simplemente ya por la reducción de su área, en el área en la que habita, pues ya solamente por eso ya está en peligro de extinción, ¿no?
Ok.
Pero después nos dimos cuenta de que estaban pensando iniciar la construcción del libramiento de Puerto Vallarta y pues nos dio mucha preocupación, ¿no? Porque, bueno, no solo es esta especie, en esa zona conviven, por ejemplo, con Meconia vallartensis otras especies que solamente se conocen de ahí, como Magnolia vallartensis o Pinus vallartensis.
Okay.
Y bueno, hay más, ¿no? Hay como casi 10 especies, creo que 10 especies que están en esa zona. Quizá no todas son endémicas de ahí, pero sí son, sí tienen, por ejemplo, sus poblaciones más grandes se encuentran ahí, o se distribuyen quizá un poquito más hacia el norte, un poquito más hacia el sur, pero ya no más. El libramiento, al principio, pues estuvimos investigando, ¿no? ¿Cuál iba a ser el tramo? ¿Qué tramo se había propuesto?
Uh-huh.
Y no había mucha información. Hace poco, por transparencia, conseguimos que nos pasaran el tramo más reciente. Y no pasa exactamente por las poblaciones de estas especies que te digo, pero pasa muy cerca. Quizá el problema principal y que vemos nosotros es que esta carretera puede ser el pie a la urbanización en la montaña, que eso sería terrible, porque esa zona mira, te lo voy a poner así, ¿no? Por ejemplo, en México el tipo de vegetación más diverso que hay es el bosque mesófilo de montaña. Y en esa zona puedes encontrar bosque mesófilo de montaña a 400 metros sobre el nivel del mar, que es lo más bajo que se ha registrado en todo el occidente de México y de lo más bajo que hay en todo el país. Eso te habla de que hay condiciones únicas ahí que no se encuentran en ninguna otra parte del país, y por ende hay tantas cosas tan raras. No solo hay especies microendémicas, también hay especies que quizás son un poco más comunes, pero también se encuentran con protección especial, ¿no?, por la norma oficial mexicana, como cícadas, como una conífera muy rara que se llama Podocarpus, y otras plantas, ¿no? Pues es una zona riquísima, es de las zonas más ricas de Jalisco en cuanto a diversidad, en cuanto a endemismos. Y pues nos preocupa bastante lo que está pasando, ¿no?, con el libramiento.
Yo veía que ustedes sugerían, por ejemplo, una evaluación de especies en peligro crítico, pero eso me lleva a lo que me comentabas, que ni siquiera hay información y realmente no está como tan de fácil acceso al proyecto. Entonces, ¿cómo podemos sugerir una mejora o cómo los expertos pueden incidir si está todo, pues si no sabemos exactamente qué van a hacer, ¿no?
Sí, está muy difícil. De hecho, pues nos costó encontrar el tramo más reciente, porque el primer tramo que se puso era solo una línea así como sobrepuesta nomás, diciendo va, por aquí pasaría, pero nada bien establecido, ¿no?
Ajá, no está muy técnico ni científico una propuesta así, ¿no?
Pues lo que es, no sé, creo que en este momento deberían de estarse haciéndose los estudios de impacto ambiental. Y bueno, los estudios de impacto ambiental solo verían lo que se va a impactar en el tramo, ¿no? Pero no toman en cuenta cosas a futuro como la urbanización, ¿no?
Claro.
Y eso es un problema, porque puede ser que digan, no, en el tramo de la carretera solo hay vegetación secundaria, ¿no?, que no es como lo más primordial.
Okay.
Pero no van a decir, ah, pero esta carretera en 15 años va a permitir que haya más fraccionamientos en el cerro, ¿no? Y bueno, otra cosa es que estamos dando por hecho que no hay, que esas especies no habitan sobre el tramo del carretero, pero tampoco se ha explorado, ¿no?, y no hemos buscado esas especies donde va a estar. Y el tramo pasa por algunos cañoncitos que parecen hábitat idóneo para algunas de ellas, ¿no?
¿Y qué podríamos hacer como tratando de conciliar como el desarrollo con toda esta biodiversidad que ustedes han encontrado y que realmente pues le da servicios ambientales a la ciudad, ¿no? Es lo que dicen algunos expertos. El mar empieza en la montaña, entonces si no cuidamos la montaña, pues la playa también se ve afectada y en general como las razones por las que viene la gente a la Bahía de Banderas, ¿no? O sea, la gente viene porque hay biodiversidad. Entonces, ¿se podría encontrar como un punto medio o tú qué piensas?
Es difícil porque, bueno, por ejemplo, Puerto Vallarta, las montañas llegan hasta el mar, ¿no?
Ajá.
Entonces, a fuerzas, si se quiere hacer eso, se tiene que pasar por montaña, no hay de otra. Quizá lo mejor que se podría hacer es buscar el tramo que impacte menos, hacer estudios, ahora sí que ir a explorar y ver qué hay en el tramo propuesto.
Uh-huh.
Y si no sale nada muy raro, bueno, es que el problema es esto, más que el tramo en este momento es la urbanización a futuro, ¿no? Entonces sería ver cómo evitar la forma de que se urbanice, pero es algo muy complicado en un país con tanta corrupción, ¿no?
Exacto, sí. Entonces es más que el tramo es lo que detonaría, ¿no?
Sí.
Y sí, bueno, ya eso nos llevaría a otras discusiones que dicen, bueno, realmente necesitamos, se habla como de explotar y explotar más esta región, ¿no? Entonces tal vez suena muy radical, pero pensar de realmente necesitamos detonar más la zona, ¿no? O para quiénes, eso, pues eso ya son otros temas, ¿no?
Realmente vale la pena perder diversidad a costa de todo eso, ¿no?
Exacto, creo que esa sería la pregunta. ¿Realmente necesitamos más desarrollos hoteleros? Y sobre todo en este contexto de la pandemia, ¿no?, que también se habla de que tiene que ver con la pérdida de biodiversidad.
Sí, nos estamos acercando cada vez más también a áreas naturales y eso, ese contacto resulta en cosas como la pandemia, ¿no?
Claro, que son áreas naturales que, bueno, por lo que me comentas, pues están como muy poco exploradas, ¿no? Se habían mantenido muy a salvo hasta ahora.
Sí, esa área, lo bueno es que no hay carreteras por ahí.
Ajá.
Por donde hemos estado explorando. La gente de ahí conoce muy bien toda la zona, ¿no? Entonces ellos han sido guías nuestros y nos han llevado por todos lados, pero ahora sí que, por lo menos botánicos nunca se habían metido ahí a ver qué había, ¿no? Entonces son de 10 años para acá que se han empezado a describir muchas cosas y seguimos trabajando en esa zona y seguimos encontrando cosas interesantes y yo creo que van a seguir algunos años saliendo más cosas de ahí. Y el problema es, a veces la diversidad está desapareciendo más rápido de lo que se puede conocer, ¿no? Describir. Uh-huh. Y pues eso también es muy preocupante.
Sí, o sea, ni siquiera hemos terminado de saber qué tanto hay ahí y ya probablemente lo estemos poniendo en riesgo, ¿no?
Sí.
Muy bien, pues no sé si tengas algo más que quieras agregar o compartir con el auditorio.
Pues creo que quizás si hay personas que tienen interés, yo no vivo en Puerto Vallarta, vivo en Guadalajara y trato de hacer desde Guadalajara lo que se puede con estas cosas, ¿no? Pero pues no es lo mismo, ¿no? Que estar allá. Si hay personas que se quieren poner en contacto conmigo y planear más cosas, más acciones, buscar formas de evitar que esta diversidad se ponga en riesgo, pues bueno, estoy abierto a todo eso también. Y más investigadores en la universidad también están interesados en.
Estaría eso fantástico, ¿no? Y es un poco lo que proponemos, que si las personas no nos activamos, no podemos esperar mucho de las instituciones, ¿no? En este caso no podemos esperar a lo mejor que el gobierno piense en la biodiversidad, ¿no? Ellos tienen otras prioridades.
Al ver que van a acabar con la pata en que nacimos.
Es de todos bien sabido. Bueno, hay quien no haya notado los abusos cometidos. Y no tiene parado lo que ha hecho este gobierno. Y al convertir en infierno nuestra querida nación.
Gracias le queremos dar.
Pues así llegamos al final de esta emisión del lunes 8 de febrero del 2021. Muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares, a sus trabajos, a sus autos, a través de la frecuencia del 104.3 de la FM, Radio Universidad en Puerto Vallarta. Les recuerdo también que pueden seguir en contacto con nosotros a través de Facebook, donde nos encuentran así, Sociedad Activa Puerto Vallarta. Ahí podemos estar en contacto también, mándennos mensajes sobre temas que les gustaría que se abordaran en este programa. Y bueno, no me queda también más que agradecerle al doctor Alfonso Baños, quien lidera este esfuerzo radiofónico que se nutre de todos ustedes, que se nutre de la comunidad. Gracias también a la directora de esta radio, a Susana Carreño, por permitirnos tender puentes con todos ustedes. Y por supuesto, gracias también al equipo técnico que hace posible la producción de este programa, al buen Chepe y a Jorge Cue. Y a ustedes en casa, cuídense mucho, recuerden que la pandemia aún no ha terminado, recuerden seguir poniendo en práctica las medidas sanitarias como lavarse las manos, usar el cubrebocas y bueno, en general, tomar sana distancia. Entonces nos escuchamos la próxima semana aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Mi nombre es Alejandra Valenciano. Cuídense mucho, chao.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad, formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Hasta la próxima.